Vamos a saludar a Maximiliano Aguiar. Él es, bueno, consultor político acá de la provincia de San Juan. Déjame que lo vamos a presentar como él corresponde, porque sabes que tenemos una personalidad aquí muy importante en nuestro programa. Es sociólogo, consultor político, director de la consultora Acierto, dedicado a la investigación de opinión pública y al marketing político. En primer lugar, lo vamos a saludar. Hola, Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal, Ludmila? ¿Cómo están?
Muy bien, Maximiliano. Y además yo tengo que agregar que Maxi es, su trayectoria ha trascendido la frontera, incluso la República Argentina, siendo asesor en algunas carreras presidenciales en otros países. Es así, Maxi, ¿no? ¿Qué ha sido lo último que has hecho en esta materia?
He estado, bueno, la última etapa internacional fue previa a la pandemia, hasta el día que comenzó la pandemia. Estuve trabajando en Perú como asesor del expresidente Martín Vizcarra. Antes de eso, bueno, en Perú, Ecuador, en algunos otros países, en México y en algunos otros países de la región.
Es así. ¿Te ha tocado lidiar con épocas como esta elección así tan tan difícil, tan tensa, ¿no? Tan tan debatida.
Sí, en el caso, la política argentina se está pareciendo cada vez más a la política de otros países de América Latina, ¿no? El caso de Perú y Ecuador, donde hice campañas hace relativamente poco tiempo, se dieron situaciones quizás aún más complicadas, ¿no? En el caso de Ecuador, yo fui asesor de un candidato en la alcaldía de Manta, luego del alcalde de Manta, y justamente hace poco tiempo en la campaña electoral mataron al alcalde de Manta, no mi cliente, sino a su sucesor. Con lo cual, campañas, desgraciadamente, ¿no? En la región las campañas se han puesto cada vez un poco más violentas, más agonales, y eso genera costos extremos como este que te planteo, o menores que tienen que ver con una sociedad que se siente ajena a veces a los debates que se generan, como me parece que está sucediendo hoy en la Argentina.
Es así. Bueno, Maximiliano Aguiar ganó los premios a la COP como mejor consultor político del año con la mejor estrategia política. Maxi, la idea es ir agotando también las perspectivas y los análisis del último debate que se llevó adelante el domingo pasado en el marco de la elección presidencial para el 22 de octubre. En primer lugar, yo te quería preguntar, ¿qué te pareció el formato? ¿Realmente te agradó? ¿Fue realmente favorecedor? Digamos, los candidatos se pudieron expresar, pudieron llegar a la gente con este formato de debate, vos que has participado mucho y tenés mucha carrera sobre esto.
Pues creo que el formato del debate es mejorable. Creo que hay bastantes cosas que se pueden hacer para que el formato del debate sea mejor, teniendo presente que es importante que existan los debates en las campañas de todo nivel, ya que implican un momento particular, que es un momento donde los candidatos pueden justamente debatir, intercambiar ideas entre ellos y generar comunicaciones donde, tanto positivas como negativas, que clarifiquen la posición de los electores. Pero para esto debe haber más intercambios. Si no, los debates a veces se terminan transformando en especies de conferencias donde cada uno da su posición al respecto. Me parece que el modo en que se organizó este debate, si bien ha permitido en algunos momentos espacios de confrontación, de ideas, etcétera, entre candidatos, los limita enormemente. Y eso le quita, me parece, el interés propio del debate. ¿Cuál es el peligro del otro lado? Si no se regula nada, se puede transformar en una especie de lucha sin cuartel, pero si se regula tanto, pierde un poco del carácter agonal que deben tener los debates. Creo que es lo que ha sucedido un poco en este caso. Tener solo 5 derechos a réplica tan pautado, me parece que complican un poco esa situación, cuando en muchos otros debates se usan otras técnicas que me parece que son más eficientes, que son, se dan, por ejemplo, exposición, réplica y dúplica, que es una persona puede replicar y en ese momento el derecho a replicar la réplica, que es lo que se llama la dúplica. Eso genera más espacio de debate y creo que debiera ser considerado, por supuesto, ya no para esta elección, donde las reglamentaciones ya están definidas, sino para las próximas.
Es así. Adelante, Noé.
Bien, Maximiliano, ¿cómo le va? Noelia de Catamarca. Buenas tardes.
Hola, Noelia, ¿cómo estás?
Quería consultar, bien, bien, con respecto al derecho a réplica, ¿no? No sé si habrán estado informados o no, yo calculo que sí, ¿no? Pero es como que tomaron los cinco derechos a réplica y como que se gastaron rápidamente. ¿Es poco? ¿Tendría que haber más derecho a réplica? ¿Cómo vio eso?
A ver, entiendo que debiera haber más derechos a réplica, debieran quizás organizarse de otra manera. Como te digo, la réplica y dúplica funciona bastante mejor porque permite un intercambio donde no sin que se gasten de manera acelerada. Sí creo que la estrategia que siguió, en particular Sergio Massa y Javier Milei, tuvo que ver con aquel tema en el cual sentían que era más relevante, y sobre todo porque estaba además al comienzo del debate, que era el tema de la economía, ¿no? Massa debía gastar muchos de sus cartuchos en ese momento, ya que era el momento donde podía parecer como más vulnerable en términos de algunas cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la inflación, etcétera. Y Milei me parece que también entendió que ese era el momento de jugar todas sus cartas. Ahora, cuando terminaron de jugar esas cartas, por supuesto, se quedaron sin otras. Y eso generó que la segunda parte, el segundo y tercer bloque temático, fueran realmente más pobres porque casi no había posibilidad de debate, entonces cayó el nivel de interés en el debate en esa segunda etapa, ya no solo por los temas, sino especialmente por la imposibilidad de varios de los jugadores en este juego de debatir que no podían tomar la palabra. Creo que eso lleva a que se pueden buscar y seguramente se haga en el futuro alguna reglamentación que permita, como dijo, incrementar el debate. Pero eso del lado de la
Claro.
reglamentación. Del lado de los actores políticos también hubo algunos errores que me parecieron llamativos, sobre todo en el bloque de preguntas y respuestas. Básicamente, que es otro bloque donde se produce un intercambio por ahí no tan pautado, que es cuando la otra persona no sabe qué pregunta voy a hacerle. Bien, pero yo sí. Y me parece que en ese contexto los candidatos no desarrollaron de manera adecuada esa etapa. Creo que muchas preguntas se desperdiciaron o no fueron preguntas en absoluto y podrían haber generado un picante más fuerte, digamos, en este debate. Creo que en particular Patricia Bullrich estuvo bastante deficiente en esa etapa, como así también en la exposición, estuvo bastante mejor en las réplicas. Pero me parece que ella, que tenía una necesidad de generar un debate más fuerte que corriera el centro de la escena política Milei, no fue lo suficientemente precisa, digamos, como para lograrlo. Pero más allá de ella, puntualmente, como te digo, me parece que no hubo un desarrollo de preguntas tan eficiente como debió haberse dado para que el debate ganara más calor, ¿no? Yo siempre evalúo los debates pensando en qué es lo que el ciudadano común va a recordar 3 días después del debate.
Maximiliano,
¿Qué
buenas
es el
tardes.
foco de
Soy Rafa
atención?
Aravena de acá de Cachal. Estaba atentamente
¿Qué
escuchándolo.
tal, Rafa?
Digo, al margen de que hay que revisar esta situación del derecho a réplica, y además de generar incrementar el debate, los candidatos no se pueden desarrollar, porque también hay poco tiempo, porque bueno, eso seguramente que va en base al formato, pero tampoco se pueden desarrollar en cuanto a las temáticas en las cuales ellos tienen que responder también, Maximiliano.
Por supuesto, a ver, exponer un plan económico en 1 minuto, que es el tiempo que se le daba, por ejemplo, al bloque económico, es definitivamente imposible. Ahora,
Imposible.
eso implica, el debate es un espectáculo, ¿no? Hay que entenderlo como un espectáculo dentro de una campaña electoral, un espectáculo que sigue algunas lógicas, que son las lógicas televisivas, que son lógicas de tiempos acotados, que implican la necesidad de extractar absolutamente aquello que tiene para decirse. Y en ese contexto, digo, para conocer el plan económico se pueden leer los planes de gobierno, la gente puede hacerlo, conocerlo, pero están a disposición, hay conferencias que se dan al respecto, entrevistas específicas. El hecho de que sea corto tiene la lógica televisiva de que sea ágil, pero eso requiere de que las figuras que lo lleven adelante sean capaces de resumir aquello que tienen que decir de una manera muy eficiente. Y que además que tenga una fuerza comunicacional que les permita que sea recordado. Entonces, debiera ser más largo, esto es discutible, probablemente sí, en aras de que se comprenda más, pero hay otros formatos en el marco de la campaña en el cual eso puede hacerse. Lo que sí creo es que fueron muy pocos los candidatos que encontraron el adecuado tono. Digo, es relevante en un debate aquello que las personas pueden recordar 3 días después, que puede resumirse en un tuit o puede ser transformarse en un meme, digo, para decirlo, o en un titular de medio masivo de comunicación. En esos criterios, uno si evalúa las intervenciones va a encontrar pocos. El gatito mimoso de Miriam Bregman a Milei, como titular podría ser la búsqueda de gobierno de unidad nacional de Massa, memes a montones de Schiaretti, Córdoba, 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 y poco más. Me parece en ese sentido que es para más de dos horas de programa, digamos, para más de 2 horas de debate, es poco, y como les digo, yo creo que ustedes pueden hacer ejercicio mismo de preguntarse en 2 o 3 días de qué se acuerdan, y difícilmente sea mucho más que esto. Eso marca, como te digo, un debate que podría mejorar. Ahora bien, los debates, digamos, lo mejor que puede pasar para alguien que va en primer lugar o que tiene una posición adecuada o deseada en una campaña electoral es que no perder en el debate. Entonces, que el debate no haya sido tan trascendente es una buena noticia, sobre todo para aquellos que están mejor posicionados. El caso de Milei, el caso de Massa, que finalmente tenían más por perder que por ganar en esta etapa, ¿no? Con lo cual, a veces no, cuando no se puede jugar lindo, empatar es un buen resultado.
¿Cómo los viste?
Cada uno con altibajos. Primero, no hubo un ganador claro. Eso es una primera cuestión a decir. Una segunda cuestión, hubo algunos que tuvieron una performance un tanto mejor que otras. En términos de los tres que están en carrera de manera más competitiva, me parece que Massa logró su objetivo de mostrarse, por un lado, presidenciable y, por otro lado, desmarcarse o intentar desmarcarse del gobierno del que forma parte. Creo que eso ha sido un logro. Y gambetear ataques muy duros que podía sufrir, ya no solo por la cuestión económica, sino también por el afer de Insaurralde y su yate en Marbella, que podría haberle costado bastante más caro. Haber salido parado de eso me parece que es meritorio. En el caso de Milei, el desafío era otro. En el caso de Milei, el desafío era otro. El desafío me parece que era más bien mostrarse como una figura un poquito más moderada para atraer algún centro político que será necesario ya no solo para un potencial balotaje, no solo para esta etapa, sino para un potencial balotaje. Creo que en eso, sin dejar de ser el mismo, entonces tenía un delgado equilibrio, una delgada línea que no debía cruzar para no desnaturalizarse y al mismo tiempo atraer a esos sectores que por ahí son más, más resistentes a su figura. Creo que en alguna medida lo logró. De todas maneras hubo algunas frases muy potentes. Mira, y una de las cosas que difícilmente se olviden de este debate también es cuando dijo que no habían 30.000 desaparecidos, y la otra también de Milei es cuando dijo que no había desigualdad en términos de ingreso entre hombres y mujeres, ¿no? Que son dos cuestiones. Sí, contundente, muy polémico, y ese discurso estaba claramente dirigido al sector más duro que lo apoya, o algún grupo de derecha que él siente que podría quitarle a Bullrich. Pero bueno, eso también le pierde un poco el votante del centro desde ese lugar, que puede sentirse en algún caso hasta agraviado por esa por esas afirmaciones, ¿no? Y lo mismo con la cuestión gestual.
Maxi, en virtud del poco tiempo, porque quiero que después me cuentes brevemente sobre la primera jornada patagónica de comunicación y consultoría política, pero antes de que vamos a eso, ¿hiciste algún sondeo? ¿Qué sondeos tenemos? A ver si nos puedes adelantar algo sobre cuáles son los mejores posicionados, ¿no?
Claro, en nuestro caso no estamos publicando sondeos, sí, en esta etapa, digamos, que se da una tendencia, digamos, en principio, donde aparece Milei en primer lugar, aunque un poco estancado en estos últimos 10 días o 12 días, un Massa que recuperó un poco la centralidad política, recuperó algunos puntos, y una Patricia Bullrich que todavía no encuentra el tono de la campaña y aparece en tercer lugar, digo, en estos tres actores. El resto son actores que no están teniendo, al menos hasta ahora, potencia suficiente, pero esto es lo que está sucediendo a partir de ahora. Milei en primer lugar, Massa segundo, Bullrich tercera. pero todavía falta, digamos, quizás la parte más sustanciosa de la campaña electoral, que serán estas últimas semanas.
Digo, habrá entonces un escenario de balotaje.
Es lo más probable. Uh-huh. Digo, en esto no se puede, y sobre todo después de lo que sucedió en las PASO, digamos, con la sorpresa del resultado de Milei, nivel de voto oculto a favor de Milei relevante, pero al día de hoy, digamos, lo que parecen arrojar los sondeos es que la mayor probabilidad es que haya un balotaje, y dentro del mismo es probable que sea entre Milei y Massa. Dicho, como digo, con las reservas de que la campaña electoral está diseñada para modificar esas situaciones.
Exactamente. Brevemente, para cerrar, Maxi, contame sobre la primera jornada patagónica de comunicación y consultoría política a la que estás asistiendo, y desde allá nos estás hablando, desde el sur.
Exactamente, sí, estoy en este momento en Trelew, en la provincia de Chubut, y estamos, el día de mañana comienza la primera jornada de comunicación política y consultoría de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, que tengo el honor de presidir desde este año, y estamos organizando una serie de eventos regionales. A principios de esta semana y a fines de la otra hemos estado en Jujuy y Salta, hemos hecho un evento en Jujuy y un evento en Salta, y ahora estamos, son de eventos de reflexión respecto de la política, de debate respecto de la utilización de diversas herramientas, tanto en campaña electoral, en comunicación de gobierno, en comunicación de crisis, etcétera, que estamos llevando adelante en todo el país. La próxima, bien, probablemente, sujeto a todavía a unos detalles, será seguramente en Mendoza, y probablemente sea el día 8 y 9 de noviembre. Así que estamos haciendo un trabajo muy fuerte desde la asociación para difundir la consultoría política, para debatir respecto de lo que sucede en un año tan particular como este, y reflexionar respecto de nuestro rol como consultores políticos en la mejora de la calidad democrática.
Es así. Maxi, quería agradecerte enormemente esta participación en Punto de Encuentro, y bueno, quedamos a la espera de las noticias de alguna jornada por Cuyo, en Mendoza, como bien dijiste, y bueno, nuevamente agradecerte. Hasta pronto.
Hasta pronto, un gustazo como siempre.
Muy bien, muchas gracias. Ahí estuvo Maximiliano Aguiar, que anticipaba algo de sus sondeos después del debate del domingo pasado.